El diputado Hans Marovsky es básicamente la persona con la que más ha existido en líneas de comunicación.
Oye, mira, yo no sé si en este conclave se conversó que hay dos formas de naufragar en el Congreso. Hay varias, ¿eh? Pero voy a decir dos que son evidentes. La primera es que se rechace. Simplemente no están los votos suficientes, se rechaza. A lo más van a aprobar la idea de legislar y después se puede rechazar. Pero hay una segunda forma de naufragar, y es que se demore. ¿Y por qué se puede demorar? Porque les pueden presentar 100, 200, 300, 500, 1000, las que usted quiere, 1500 indicaciones. Ya hay una decisión por parte de numerosos partidos políticos de que el proyecto no vaya a una comisión, sino que vaya a comisiones sectoriales de acuerdo a las diversas materias que trata justamente este proyecto de ley. Por lo tanto, si esto es así, esto puede demorar muchísimo. Y por lo tanto, decir que en septiembre podría estar aprobado, septiembre, noviembre, podría ser una simple quimera. Y empieza a empantanarse el gobierno porque no puede aplicar programa, porque el programa está supeditado a la aprobación de este proyecto. Esto se conversó ayer, vieron todas los problemas que esto puede tener, estudiaron las posibilidades reales de éxito.
Es que
hay un plan B frente a esta situación.
Ayer yo creo que hubo algunos parlamentarios que miraron con algo de distancia las declaraciones del ministro García, que le puso plazo a esta ley miscelánea. El ministro García planteó, dijo que su idea era tener la lista ya despachada en septiembre para poder ingresar alguno de los aspectos considerando la ley de presupuestos para el 2027. O sea, se puso una meta autoimpuesta, que es algo que pasa muchas veces en política, pero cuando esa meta no se cumple, básicamente se transforma en un boomerang porque por algo no se cumplió. Básicamente tiene que haber ahí un error de gestión. Respecto al tema de la parcelación del proyecto, el gobierno sabe que los aspectos tributarios pueden realizar o pueden generar que la tramitación como tal de la ley miscelánea pueda ser muchísimo más compleja y se pueda empantanar. En la Cámara de Diputados la idea sería poder dividir esta ley miscelánea entre algunos aspectos a la Comisión de Hacienda y otros aspectos incluso a la Comisión de Medio Ambiente. Se podría parcelar un poquito en la Cámara de Diputados. Eso es algo que se conversó durante la jornada de ayer. En el Senado se podría parcelar aún más. Parcelar no en la idea de dividir el proyecto como tal, dividirlo respecto a su forma como tal. El proyecto va a seguir siendo misceláneo. Lo que sí, se divide su forma de evaluación en distintas comisiones, porque como tiene aspectos de seguridad, economía, algunos aspectos de vivienda, otros relativos incluso a temas de educación, contribuciones, hay muchos aspectos. Entonces, la idea sería parcelarlo respecto a su evaluación en las distintas comisiones temáticas. Temen que eso pueda generar complicaciones en la Cámara, pero dicen también que la técnica legislativa puede ser un aspecto más de forma que de fondo, y en esa línea tendría que ser todo el oficialismo quien vaya a defender de lleno, que es el llamado que hizo el presidente ayer, para que la tramitación no sea tan compleja. Yo creo que complica el plazo que se puso el ministro García, pero hay un convencimiento también de que la ley miscelánea debe ser aprobada. Es un convencimiento que tiene todo el oficialismo. Si es que tiene que ser con más proyectos, con más medidas, veremos si es que se agregan. Pero el proyecto como tal, a algunos no les convence, pero a todos les gusta por lo menos en un 51%.
Ahora, mencionábamos recién en la introducción al tema acerca del desafío que tiene este ejecutivo, que lo han tenido también ejecutivos anteriores, que es el evidente, ¿no? De no tener mayoría en el Congreso, pero también coincide con el ejecutivo anterior, el que no solamente no cuentan con esa carta, sino que además tienen que convencer a los propios, que muchas veces son todavía más difíciles que la oposición, sino que diga el ejecutivo anterior lo que le pasaba en proyectos de seguridad, por ejemplo. En este caso en particular, está obviamente la presión de la oposición, que dice que nadie les ha preguntado nada, que no han tenido la opción de plantear sus propias ideas para poder avanzar, en fin, pero los propios también están diciendo, tú mencionas bien, puede que les parezca bien más de la mitad del proyecto, pero siguen echando en falta medidas que vayan en favor del bolsillo de la clase media. Ayer el diputado Alessandri, tú nos contabas, decía, bueno, nos expusieron el mismo proyecto que ya conocíamos, pero todavía no hay novedades. Y esto se va sumando a lo que hemos hablado en otras versiones de Radiograma, particularmente esta semana, después de las encuestas del fin de semana, de cómo finalmente se van desapegando los discursos de los parlamentarios de su propio gobierno, porque no los convence, porque ven en que las medidas que se están tomando, particularmente lo que tiene que ver con las bencinas, van marcando diferencias con la ciudadanía, que no es necesariamente lo que ellos apoyaron para llegar al Ejecutivo. ¿Está difícil ese decante, ¿no?, de las ideas? Te lo pregunto porque tú incluso mencionabas que se sentía una suerte de ambiente de coalición oficialista, y me imagino que lo destacas porque ha sido difícil que eso efectivamente se sienta.
Vamos por parte. Respecto al tema de los votos como tal, sí. El gobierno sabe que tiene la posibilidad de poder llegar a votos que están, que son clave y que no necesariamente están tan a la izquierda. Y ahí tienen una ventana. Quieren apuntar al voto del PDG. Quieren apuntar a los nacional libertarios. Ahí tienen ya entre las dos bancadas casi 20 votos, un poco más. Entonces saben que con esos votos pueden mover la aguja para tener un triunfo holgado. Por ende, el trabajo prelegislativo va a ser clave. Se critica de parte de algunos sectores de esos votos que requieren para poder tener este triunfo holgado, que el que ha sido el interlocutor principal es el ministro García, no el ministro Quirós, el ministro de Hacienda. Y ahí podría haber un espacio para que en estos días que quedan, entre hoy, que va a ser la cadena nacional, y el martes, que debería presentarse el proyecto de ley en el Congreso, que el ministro Quirós tenga algún espacio de negociación, no necesariamente con toda la oposición, pero sí con algunos sectores que son los clave, los libertarios, el PDG e incluso también algunos sectores del PPD, la DC, a ese mundo están apuntando. Respecto a lo que molesta acá en el oficialismo como tal, plantean que no se está validando tanto la técnica política, sino que se está buscando solamente el aspecto técnico como tal, técnico académico respecto al punto de vista económico. Entonces consideran que hay aspectos que son clave y por eso la importancia de buscar medidas que tengan relación con la clase media. Una de estas es el tema del IVA a los medicamentos, pero hay algunos que dicen, si partimos con el IVA a los medicamentos vamos a abrir una ventana que después no vamos a poder cerrar, porque ahora se va a pedir eliminar el IVA a los medicamentos, después a los pañales, después puede ser al pan, a la harina. Entonces es abrir una posibilidad que luego después va a ser muy difícil dar pie atrás. Están buscando otra forma de poder implementar una política directa para la clase media. Eso respecto al tema de la coalición. Y al ánimo, yo creo que hay algunos, sobre todo en la UDI, que salen y plantean, medio en broma, medio no, que ya son una coalición, que el ambiente está espectacular, que la seda de ayer se vio todo un ambiente de unidad, pero hay otros, y lo escuchábamos en vivo y en directo, al senador Diego Luciano Cruzcoque, presidente de Evópoli, que él decía, tenemos que trabajar en un gobierno de emergencia, estamos en un proyecto común, es nuestro objetivo, pero una coalición implica confianza. Vámonos con calma, las confianzas no están construidas. Entonces, hay de todo un poco.
Lo interesante acá es que da la impresión que están adquiriendo más poder el sector político en esta negociación, el sector político del gobierno, que Jorge Quirós.
El técnico, claro.
Sí, esa es una cosa. Y por lo tanto, Quirós va a tener que ceder. Dos, no sé cómo se condice todo esto con bajar el gasto público, que habrá que ver cuánto cuestan todas estas medidas y cómo se van a compensar, porque hay que bajar el gasto público. Me refiero al ahorro. Tres, nadie va a quedar contento, porque las negociaciones, en una negociación nadie queda contento. Cuando alguien negocia con otro, tiene que ceder, porque si no, no hay negociación, hay imposición. Y por lo tanto, si todos quedan descontentos, algo se logró, porque en parte van a quedar contentos nomás. En eso consiste la negociación. En cuanto a las contribuciones, más que a lo mejor eliminar las contribuciones a las personas mayores, sería bajar las contribuciones que están altísimas y que han subido tanto en los últimos tiempos. Yo creo que Quirós se equivoca. Quirós debiera bajar las contribuciones e incluso ampliar la cantidad de propiedades que pagan contribuciones, si es que estas son mucho más bajas. Pero aquí hay muchas exentas que debieran pagar y otras que pagan valores enormes. El otro día José Gregorio se mandó un numerito que era impresionante. Recordemos que fue presidente del Banco Central, ligado a la DC, quien dijo, las personas mayores que vendan nomás, pues que se vayan a un departamento, y los que no quieren vender son los hijos porque quieren quedarse con esa propiedad cuando muera. Una cosa impresentable la de él, cuando en verdad las personas, ¿qué son los impuestos correctos? Los que razonablemente se pueden pagar. Eso es un impuesto correcto. ¿Cómo le van a poner un impuesto que no puede pagar? Si es un problema de lógica elemental, ¿o no? ¿Cómo le van a imponer a una persona un tributo que no puede solventar? Entonces, lo ideal sería bajar las contribuciones que están altísimas y ampliar la base y que paguen todos, pero no, están con otro tipo de políticas porque eso lo prometieron durante la campaña, entonces están un poco amarrados. Mira, María José, vamos a esperar qué es lo que pasa con esta cadena nacional en la noche, si es que hay, ojo, negociación durante el día y que por lo tanto esto cambie. ¿A qué hora graban la cadena? ¿Sabes tú?
Vamos a revisar la agenda del presidente porque tiene varias actividades acá en la región de Valparaíso y en base a eso podríamos presumir a qué hora se podría grabar. Tiene a las 8:30 la reunión acá con los diputados del Partido Nacional Libertario y algunos que ya han estado llegando mientras hemos estado en este contacto. Luego a las 11 de la mañana el presidente con el ministro de Defensa tiene encabeza la actividad de despedida de la dotación del buque Escuela Esmeralda acá también en la región de Valparaíso. Esto es a las 11. Imaginémonos que se puede extender una o dos horas y luego a las 19 horas tiene una actividad en Santiago. A las 19 horas va a encabezar una actividad CESCO Week organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Por ende, me atrevería a decir que entre la 1 y las 5 de la tarde debería grabarla, si los cálculos no me fallan. Me pueden fallar, por cierto.
Por lo tanto, ningún lineamiento grueso puede cambiarse después de esa hora. Ese es el tiempo para las cosas más gruesas. Gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, quedamos atentos. Chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast lideró un cónclave oficialista en Cerro Castillo para alinear al sector en torno a la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
Y hemos solicitado incorporar en relación a las contribuciones que se baje la edad de la exención de las tributaciones.
A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias porque estamos un poco contra el tiempo.
En medio de las negociaciones con la centroizquierda por la norma que busca rebajar el impuesto corporativo, el mandatario comunicará esta noche el grueso de la iniciativa por cadena nacional.
Nos seguimos manteniendo todavía en una posición de diálogo, pero no hay elementos suficientes hoy día para aprobar.
Los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle amplitud política.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la situación fiscal del país en el Congreso y le respondió en duros términos a Jorge Quirós.
No van a encontrar ustedes en ningún informe económico del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no van a encontrar nunca un reporte de caja. O sea, la caja no le importa a nadie.
10 días tiene el gobierno para explicar a la Contraloría el almuerzo que ofreció al presidente de la República a ex compañeros de universidad en el Palacio de la Moneda.
Las evasivas que han habido y los titubeos solo reflejan que están buscando excusas para justificar el banquetazo.
Si lo que está aquí es algo relacionado con recursos públicos.
Alcaldes del sector oriente de Santiago valoraron el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de construir viviendas en exclusivos sectores de la capital.
El ministro lo conoce bien, nos hemos reunido con los distintos comités de vivienda y ahora va avanzando.
Estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro, de hecho, desde el municipio ya hemos trabajado en un proyecto. La idea es que funcione armónicamente con el entorno.
El expresidente Gabriel Boric viajará hoy a España, marcando su debut en el escenario internacional luego de dejar el poder.
La relevancia del encuentro y de la participación de Gabriel Boric pasa por potenciar su liderazgo a nivel internacional.
En términos de plataforma, de juntarse con otros líderes del sector.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, transparentó que existen 28 solicitudes de indultos pendientes y que no todas se relacionan al estallido social.
Existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y en las posteriores, que serían aproximadamente 8, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social.
El gobierno debió ofrecer disculpas luego de la molestia por la inasistencia de la ministra de Seguridad y del subsecretario de la cartera a la Comisión de Hacienda del Senado, que no pudo ver un proyecto de incentivo a carabineros.
Este es un error impresentable, se nos cae todo el relato.
Deja en evidencia la sequía legislativa en materia de seguridad, que acá hay dobles discursos.
Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión.
Alberto Larraín y María Constanza Gómez se enfrentarán una nueva formalización en el caso Procultura.
No solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la lista de Antofagasta, sino que también se extienda las formalizaciones a las otras regiones.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera.
Estamos muy contentos como bancada de Renovación Nacional que hoy día se haya aprobado el que se le haga un homenaje a uno de los nuestros.
Este monumento no significa gasto público y viene a hacer justicia con un presidente al cual la izquierda radical trató de destituir.
En el exterior, Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos iraníes y aseguró haber paralizado por completo su comercio marítimo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la guerra contra Irán está cerca de terminar y subrayó que el régimen desea desesperadamente un acuerdo.
Acusaciones de fraude electoral tensionan a Perú. El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga instó a la insurgencia civil.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 19 minutos.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Comisión de Libertad Condicional rechazó más del 97% de las solicitudes presentadas por internos de Valdivia, Río Bueno y Osorno. Ninguna del centro penitenciario de la capital regional fue acogida. Por una semana sesionó la Comisión del Poder Judicial presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones y dos jueces penales de Valdivia y Osorno que analizaron las 293 solicitudes otorgando el beneficio a solo 8 internos. Para ello, la Comisión revisó los informes psicosociales elaborados por Gendarmería respecto a los factores de riesgo de reincidencia de cada postulante. También consideró las cartas enviadas por víctimas sobre su opinión a la solicitud de libertad de su victimario. Asimismo, se verificó el cumplimiento efectivo de la mitad o dos tercios de la condena, dependiendo del delito, así como la conducta intachable que debió tener el postulante en los 4 bimestres previos a la solicitud o 3 bimestres en el caso de que la condena impuesta no exceda los 541 días. Junto con el riesgo de reincidencia y posibilidades de reinserción social. Con ello, de todas las postulaciones recibidas, la Comisión de Libertad Condicional otorgó el beneficio a 3 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y una del Centro de Estudio y Trabajo de esa comuna. De la cárcel de Río Bueno y del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia, 2 postulantes de cada recinto recibieron la libertad condicional. Del Centro Penitenciario de Valdivia fueron rechazadas las 151 solicitudes de internos. Quienes saldrán en libertad quedarán bajo supervisión y un plan de intervención individual elaborado por Gendarmería y suscrito por el beneficiario para cumplir las condiciones impuestas sobre su rehabilitación y reinserción social. De haber incumplimiento, el infractor volverá a la cárcel para terminar su condena.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8 de la mañana, 23 minutos.
Carabineros detuvo al propietario del terreno de un ex aserradero en Los Lagos por un incendio originado debido a una quema de escombros. Las llamas comenzaron durante la noche del lunes en el predio ubicado en la salida de Los Lagos hacia Panguipulli, donde antiguamente funcionó el aserradero Pinto. La emergencia provocó la presencia de bomberos de Los Lagos, Antilwe y Valdivia, que apoyaron la extinción del fuego. Según los antecedentes judiciales, el siniestro afectó una superficie cercana a los 200 metros cuadrados afectados y gracias a la acción de los voluntarios se evitó la propagación a las viviendas cercanas que estaban en riesgo. Desde el Ministerio Público sostienen que el incendio se habría originado porque el propietario del predio quemó escombros, lo que se descontroló producto del viento. Carabineros detuvo al dueño del terreno porque la quema no estaba autorizada, por lo que fue presentado ante el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos para la audiencia de control de detención y eventual formalización.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Una persona resultó lesionada debido a un incendio que ocurrió anoche en el sector Pablo Neruda de Valdivia. Cristian Serna con la información.
La emergencia dejó dos viviendas dañadas. Esto se había indicado inicialmente que ocurría en la calle Honorino Landa. Sin embargo, al llegar al lugar, se percatan los equipos de emergencia que ocurrió en Eladio Rojas. En todo caso, muy cerca una de la otra. De acuerdo a lo que se ha indicado por parte del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, el fuego empezó en una de las dos viviendas, una de primer piso, la otra de dos niveles, y se propagó a la que estaba colindante. De hecho, son casas pareadas, por eso la rápida propagación. Al llegar los primeros bomberos al lugar, tuvieron que elevar a primera alarma de incendio para solicitar mayor apoyo, porque en ese punto de Valdivia las casas están todas muy juntas entre sí. El capitán de la séptima compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Nicolás Sepúlveda, confirmó que el propietario de una de las viviendas tuvo que ser trasladado al Hospital Base de Valdivia debido a quemaduras.
Hay una persona lesionada, propietario de una de las viviendas. La verdad que en este minuto él está en el hospital. Al momento de la llegada de SAMU se lo llevaron inmediatamente, así que desconozco su estado de salud. Pero lo único que tengo entendido es que al parecer tenía un poco de quemadura esta persona. Tengo entendido que era una persona de tercera edad.
Al igual que en ocasiones anteriores, una alta presencia de habitantes de la zona se acercaron a la emergencia y eso sin duda dificultó el trabajo de los bomberos. No hubo agresión, se lo consultamos al capitán de la séptima compañía, pero dijo, igual siempre hay complicaciones cuando muchos civiles intentan ayudar, pero más que ayudar, terminan dificultando. Cuando recién llegaron los primeros carros, también tuvieron un inconveniente. Había cables del tendido eléctrico en el suelo y que de hecho estaban todavía energizados. Había chispas, literalmente, en la vereda. Y eso retrasó el trabajo de los bomberos. Tuvieron que llamar a SAESA y esperar que se corte el suministro para continuar con la labor de extinción del fuego. Luego de prácticamente 2 horas de trabajo, los voluntarios dieron por controlada la emergencia. No hay bomberos heridos, solo el propietario de una de las viviendas. Además, se ha indicado que quienes viven en la casa inmediatamente colindante, que también resultó afectada por el fuego, no se encontraban en el domicilio, fueron avisados, estaban en un área rural de la comuna de Valdivia y cuando llegaron observaron la destrucción de su inmueble.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8 de la mañana, 30 minutos.
El Seremi de Transportes, Juan Pablo Alvarado, anunció que el pago de los primeros bonos para el transporte público menor y escolar se harán desde la próxima semana por el alza de los combustibles. También confirmó el congelamiento de pasajes en microbuses. Carlos López con el detalle.
La autoridad confirmó la implementación del Plan Chile Sale Adelante, el cual busca mitigar los efectos del denominado bencinazo de hace unas semanas y que cuya primera acción fue reducir el precio de la parafina. Ahora, sobre el transporte público, mayor y menor, dispone para el primero una subvención destinada al congelamiento de las tarifas, mientras que para el segundo, el pago de un bono de 100.000 pesos mensuales hasta que el precio del petróleo llegue a los $80 por barril.
Este bono la gente se puede inscribir en nuestra página del MTT y la primera tanda de personas que se hayan inscrito hasta el día 13 de este mes, este primer pago va a salir mediante el bolsillo electrónico a contar del día 20 de este mes los 100.000 pesos. En el transporte público, que también me faltó mencionar un poco, también se les va a entregar una diferencia, en este caso a todos los buses que hoy día operan en el perímetro de exclusión, en este caso las tarifas se congelarían a los transportes públicos.
Agregó que para el transporte rural hicieron un cálculo para un bono compensatorio equivalente a 3 meses y que comenzará a pagarse desde el mes de mayo. En tanto, sobre servicios subsidiados que tiene el Ministerio, Alvarado aseguró que los contratos se reajustarán sobre el precio de los combustibles, como es el caso de las barcazas de la costa, que mantendrán sus valores de traslado. La autoridad manifestó que en la región de Los Ríos hay unos 7.930 vehículos de transporte menor y escolar que se pueden inscribir en la página del Ministerio mtt.gov.cl para recibir el bono de 100.000 pesos. Ahora, sobre el transporte mayor, aseveró que el congelamiento de las tarifas es hasta fin de año.
Organizaciones de la sociedad civil de Valdivia entregaron una carta al gobierno para pedir que se impulse un proyecto de ley para rebajar el impuesto específico a los combustibles, buscando aliviar los efectos económicos que ha provocado en las familias el aumento del costo de la vida. Hasta el edificio de la delegación presidencial llegó un grupo de dirigentes sociales para entregar el documento firmado por 10 agrupaciones de la capital regional, exigiendo medidas para enfrentar los problemas generados por el bencinazo. El secretario del Consejo de Desarrollo de la Costa, Patricio Alarcón, indicó que el objetivo de la carta es pedir que el presidente José Antonio Kast impulse una ley que permita rebajar el impuesto específico de los combustibles.
La propuesta que levantamos es pedirle al presidente de la República que, así como está, por enviar al Congreso un proyecto de ley para rebajar en un 3% el impuesto a las corporaciones, el impuesto corporativo de las grandes empresas, también evalúe la posibilidad de rebajar en un porcentaje el impuesto específico de los combustibles en la proporción según el alza de ese precio.
El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, Abraham Ayala, recalcó que no aceptarán que el alza del combustible afecte a los bolsillos de la gente y aseguró que no han recibido respuesta del gobierno sobre posibles medidas para enfrentar el aumento de los precios.
Y nosotros lo que tenemos que hacer los responsables de hoy como dirigentes sociales, levantar la voz y decir que nosotros no vamos a aceptar que todo el gasto del alza del combustible pase en directo a los bolsillos de los chilenos. Y han pasado 2 semanas y no hemos tenido ni una respuesta del gobierno.
La vicepresidenta de la Corporación de Desarrollo Rural Sur, Lilian Pino, hizo énfasis en que el alza del combustible ha impactado en las tarifas del transporte en zonas alejadas de la ciudad, exigiendo soluciones al Ejecutivo.
El aumento en el transporte rural para poder llegar a los trabajos, a los colegios de nuestros habitantes en la zona rural ha sido un impacto realmente increíble. Para nosotros es prioritario que el gobierno tome medidas concretas, que no solamente se centre en beneficios para la zona central, para Santiago, sino que también piense principalmente en las zonas rurales de nuestro país.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Valdivia, Fabiola Leiva, pidió que el gobierno entregue señales claras de que les importan los ciudadanos del país.
Pedimos al gobierno que demuestre y que dé una señal clara de que le importan las y los trabajadores y los ciudadanos en general de nuestro país, y que no solamente se le rebaje el impuesto a los más ricos, sino que también se dé señales claras de que están gobernando para todas y todos en nuestro país.
Las organizaciones de la sociedad civil también mencionaron que el aumento en los precios afecta a los sectores productivos, como las pequeñas y medianas empresas, debido a su importancia en la generación de empleo en la zona. La carta fue ingresada a la delegación presidencial y recibida por la jefa de gabinete, cuyo destino será el Palacio de la Moneda, para que el presidente Kast conozca las demandas de los dirigentes sociales de Valdivia.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8 de la mañana, 35 minutos.
Agrupaciones de derechos humanos de Los Ríos manifestaron su rechazo a los despidos de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, advirtiendo que es un retroceso en los esfuerzos para tener justicia por las víctimas de la dictadura cívico-militar. Nicolás Silva con la información.
El gobierno decidió remover a personas que ejercían cargos de confianza, quienes fueron nombradas durante la administración de Gabriel Boric. Se trata de la ahora ex jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, Magdalena Garcés, que lideraba el área de búsqueda y trayectoria, y Tamara Lagos, quien encabezaba el área de archivos e investigación documental. Despidos que fueron criticados por la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Derechos Humanos, que en los últimos días emitió una declaración pública manifestando su rechazo a la decisión del Ejecutivo. El documento fue firmado por 6 organizaciones de la región de Los Ríos. Una de ellas es la Agrupación por la Memoria, Cultura y Patrimonio de Lanco y Malalhue, cuyo presidente, Cristian López, tildó la remoción de las jefaturas como un retroceso en los esfuerzos para encontrar a quienes desaparecieron durante la dictadura cívico-militar.
Me parece un retroceso en todo lo que se ha logrado en cuanto a la información que se ha rescatado sobre la desaparición de las personas en dictadura. Creo que no le hace bien al país, no le hace bien a la sociedad, ni al pueblo, que necesita saber dónde están la gente que desaparece.
La presidenta del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, Angélica Navarrete, afirmó que los despidos causaron preocupación, ya que se removieron a personas que tenían los antecedentes necesarios para ubicar a las víctimas cuyo paradero sigue siendo una incógnita.
Causó bastante preocupación entre los sitios. Entendemos perfectamente que, por ejemplo, el gobierno entrante tiene que hacer cambios, pero sacar de raíz a las personas que han llevado adelante el trabajo es como un retroceso, porque hay que partir de cero. Estamos hablando, ¿cierto?, de la asunción de un gobierno que no tiene mayores antecedentes con respecto al trabajo que se ha hecho durante todos los años en el plan de búsqueda.
Las agrupaciones hicieron un llamado al presidente José Antonio Kast a abstenerse de indultar a autores de crímenes durante la dictadura cívico-militar, señalando que constituirían graves formas de impunidad que vulneran las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. También piden que no se respalden proyectos de ley que busquen la conmutación de penas bajo el pretexto de razones humanitarias. Descontento que se expresó en una carta que fue presentada en la delegación presidencial para ser remitida al mandatario, aunque desde las agrupaciones aseguraron que aún no les responden al reclamo por los despidos en el Plan Nacional de Búsqueda.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 40 minutos.
En la Bolsa de Santiago, cifras positivas. Ayer, el IPSA subió 1,83%, el ICPA avanzó 1,72%. Lo mismo ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones creció 0,66% y el Nasdaq avanzó 1,96%. Ayer, el precio del dólar bajó 6 pesos con 40 centavos al cotizarse a 886 pesos con 40 centavos comprador y 886 pesos con 70 centavos vendedor. El euro alcanza los 1.045 pesos con 96 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.921 pesos con 9 centavos. Ayer, el precio del cobre subió 2,14% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $5.93 la libra.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, todos los puntos de vista.
La alteración de clases en el Colegio María Auxiliadora de Valdivia acusan apoderados por la ausencia de medidas adecuadas por parte del recinto tras la huelga de trabajadores. Alumnos más grandes han tenido que cuidar a los más pequeños por la ausencia de docentes. Los estudiantes no están recibiendo las clases que corresponden, pero lo que más preocupa es la falta de cuidado hacia ellos. Así lo indicó a la radio Caterine Gutiérrez, presidenta del quinto básico y madre de dos alumnos del Colegio María Auxiliadora. Lo anterior, tras la huelga legal del Sindicato de Trabajadores, que el año pasado presentó un proyecto colectivo para distintas mejoras laborales, las que no fueron aceptadas, haciendo efectiva la movilización el martes pasado. La apoderada señaló que son los niños los que están perdiendo por la falta de acuerdo entre las partes. Primero, con las clases, y segundo, por quedar sin el cuidado de adultos.
O sea, hay muchas asignaturas que no se están impartiendo y que van al cuidado, por ejemplo, a veces de los inspectores que pueden, pero otros cursos están quedando totalmente solos. Y esa es nuestra gran preocupación. En tema de quinto básico, que yo soy presidenta, el otro día quedó un niño a cargo de 5 niños, mientras que el resto de cursos se fue a cargo de los de cuarto de medio. Durante la semana, a veces pudo ir el inspector a cuidarlos y si no, quedan a cargo de otros cursos.
El Seremi de Educación, Carlos Crot, confirmó que a través del Departamento Provincial de Educación harán la supervisión correspondiente para buscar soluciones inmediatas.
Nosotros rápidamente hemos tomado la decisión de ir a hacer la supervisión correspondiente porque no nos ha ingresado ningún documento diciendo cuáles son las estrategias que están aplicando para atender los cursos que están sin docentes. Si hay en este instante una situación de desatención de los alumnos, lógicamente que nosotros tenemos que tomar rápidamente las medidas del caso y hacernos presentes y ver cuáles son las soluciones inmediatas.
La autoridad señaló que días antes el representante del colegio le indicó que las clases se estaban impartiendo con normalidad. Por otro lado, Catherine Gutiérrez cuestionó que la rectoría solo se ha dirigido a ellos a través de comunicados, sin acceder a reuniones. La radio tampoco ha tenido respuesta, a pesar de estar en el lugar y contactarlos vía telefónica en varias oportunidades. En tanto, el sindicato bajó sus pretensiones económicas y retiró algunas demandas para que el empleador acceda a otorgar beneficios y ponga fin al conflicto, confirmando que este miércoles, hoy, fueron citados para volver a conversar. Mientras que el Seremi de Educación dijo que en temas contractuales no puede interceder, ya que su labor es solo en el ámbito educativo. Desde la Seremi del Trabajo no descartaron gestionar una nueva mediación entre los movilizados y el colegio.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 45 minutos.
La municipalidad de Panguipulli pagó los sueldos adeudados a los trabajadores de aseo y ornato, aunque ratificó su despido tras la quiebra de la empresa que se encargaba del servicio en la comuna. Los afectados están analizando presentar una demanda colectiva. Nicolás Silva con el detalle.
A tribunales podría llegar el conflicto entre quienes se encargaban de las labores de limpieza y que la semana pasada se tomaron el recinto donde estacionan los camiones de recolectores de basura debido a que no se pagaron las remuneraciones correspondientes a marzo a cerca de 130 funcionarios. Problema que se originó porque la empresa que se adjudicó el servicio se declaró en quiebra por insolvencia económica, motivo por el cual la municipalidad terminó anticipadamente el contrato. En ese contexto, este martes los trabajadores se reunieron en el gimnasio municipal con el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, instancia donde se pagaron las remuneraciones pendientes. Así lo confirmó la presidenta del sindicato Provisión de Mano de Obra, Verónica Nahuel, aunque señaló que se mantiene la deuda correspondiente a los días trabajados de abril y el jefe comunal no entregó certezas respecto al pago de los finiquitos.
Hoy día, a las 9 de la mañana, nos citaron al gimnasio municipal. Se presentó el alcalde con los chiquillos del departamento de finanzas para poder pagar los sueldos del mes de marzo. Lo que va a quedar pendiente ahora, por ejemplo, son los días ahora de abril, que tampoco él no explicó bien cómo los van a pagar, que los van a pagar sí, pero no se sabe cómo ni cuándo. La vez anterior, cuando el alcalde se acercó a hablar con nosotros, dijo que los sueldos se pagaban hoy y que el finiquito se pagaba el 24. Bueno, hoy día volvimos a preguntar, pero dice que no porque no tienen fecha.
Nahuel señaló que están desempleados por la quiebra de la empresa, aunque reconoció que sabían desde un principio que no iban a ser contratados nuevamente por la Casa Edilicia. La representante de los afectados manifestó su preocupación por el futuro laboral de las cerca de 130 personas que fueron contratadas por la compañía, sobre todo por los problemas económicos que causaría en las familias el perder su fuente de trabajo. La presidenta del sindicato confirmó que están evaluando presentar acciones legales a través de una demanda colectiva en contra de la empresa, lo cual podría concretarse durante las próximas semanas debido a que ya están conversando con abogados. La radio se contactó con el área de comunicaciones de la municipalidad para conversar con el alcalde de Rodrigo Valdivia sobre este tema, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista.
Barricadas incendiarias, vecinos de la Villa Hermosa de Valdivia se manifestaron en Avenida Circunvalación Oriente al enterarse que Aguas Décima les cortará el suministro de agua potable por una millonaria deuda que mantiene la municipalidad con la empresa sanitaria. Estuvo en el lugar, entrega los detalles Cristian Serna.
Son aproximadamente 50 familias las que viven en ese lugar y pese a que están a solo 100 o 150 metros de Avenida Circunvalación, en el plano regulador aparecen como una zona rural. Debido a esta situación, no han podido tener factibilidad ni autorización por parte de los organismos estatales para poder contar con alcantarillado y con agua potable. Sí tienen energía eléctrica, pero eso va por un carril distinto. Se ha indicado por parte de los vecinos es que empezaron pocas casas y con el paso de los años han llegado a 50 viviendas, 50 familias, si lo mencionamos también de esa manera. Casi 30 años llevan las primeras personas. Empezaron a llegar en el año 1997. Y desde entonces no han contado con alcantarillado, por lo tanto tienen fosas sépticas y tienen que contratar el camión para hacer la limpieza. Además, el agua potable la reciben con un solo medidor que está en el acceso, prácticamente llegando a circunvalación, y con ese único medidor se abastecen las 50 viviendas. Eso le ha traído una serie de complicaciones. Por ejemplo, no pueden instalar calefón por falta de presión. Si un vecino lava ropa, algo tan sencillo, el que está al lado no lo puede hacer porque igual baja la presión del agua. Durante todo este tiempo es la municipalidad la que se ha encargado de pagar el servicio de agua potable para todas las familias que viven en el interior. Y ayer, durante la jornada, se encontraron con un funcionario de Aguas Décima cortando el suministro. Al preguntarle por qué, le indicaron que la municipalidad no había cancelado hace ya varios años y mantiene una deuda millonaria. Así lo confirmó la secretaria de la Villa Hermosa, quien mencionó que esta situación les preocupa porque van a quedar sin el servicio de agua potable en sus viviendas. Escuchemos a Marianela Sepúlveda, la secretaria de Villa Hermosa.
Sí, siempre ha pagado el agua en el municipio. Y ahora nos enteramos que desde 2017 no está cancelada. Y por eso Agua Décima quiere cortarnos el agua mañana.
Solo dijo que era una deuda grande.
Muy grande.
¿Ahora ustedes se manifiestan pidiéndole al municipio que cancele lo adeudado?
Claro, creo que eso es lo que corresponde, que cancelen lo adeudado.
Se ha indicado que no se ha pagado el servicio de Aguas Décimas desde hace aproximadamente 10 años. Nos imaginamos que la deuda asciende a varios millones de pesos. No tenemos la precisión, lo vamos a intentar conocer durante esta jornada. Conversamos también en el lugar con Pamela Ortiz. Ella es una habitante, vecina del lugar. Lo que quiere en realidad es que se pueda mantener el servicio de conectividad de agua potable, porque sin este servicio básico no se puede vivir. Ha mencionado que ya hay un proyecto que les permitirá contar con agua potable de manera individual, alcantarillado e iluminación pública, porque tampoco tienen energía eléctrica en las calles. Eso está aprobado, pero aún no se ha ejecutado. Mientras esperan que este proyecto se ejecute, esperan seguir contando con el servicio de agua potable.
Nosotros esperamos que tengan más conciencia con nosotros, ya que estamos viviendo una situación con la agua servida, no pueden salir, como decían los niños. Mis niños nunca salen a jugar porque es insalubre, pues, o sea, para ellos. Entonces esperamos que tengan más conciencia con nosotros y vean que el agua, o sea, no se les niega a nadie, es vital.
¿Por qué habla de problemas de salud o insalubridad más bien en el barrio? Porque, como les comentaba más temprano, en ese lugar no hay alcantarillado. La mayoría tiene fosas sépticas. Y cuando no hay dinero para poder pagar el camión que retira los desechos, finalmente el agua termina escurriendo por la vereda y por la calle. El mal olor se siente. También algunos habitantes de esa zona dejan correr el agua que se bota de las lavadoras a la vía pública, por lo mismo, para no llenar su fosa séptica. Y eso se ha tornado un problema para los habitantes de ese lugar. Aseguran y recalcan que nunca ha sido un campamento, tampoco una toma. Ellos llegaron ahí comprando derechos y acciones. Y con el paso de los años, en promedio 5 cada familia, se acercaron a bienes nacionales y consiguieron sus títulos de dominios. Son propietarios de los terrenos que habitan. Sin embargo, pese a estar a unos 100 o 150 metros de Avenida Circunvalación, siguen apareciendo en el plano regulador como una zona rural y eso no les permite contar con agua potable, tampoco con alcantarillado.
No hay factibilidad técnica, no es que sea una cuestión de la empresa sanitaria que diga no, no vamos a instalar porque sí, porque se nos ocurrió nomás. No están dentro del área urbana, de acuerdo a lo que establece el plano regulador, y eso impide que exista la factibilidad para que cada vivienda pueda tener su arranque de agua potable.
Porque Aguas Décimas solo puede operar en zonas urbanas. Aunque la casa que esté ahí a 10 metros, no se puede, porque ahí tendría que, por ejemplo, como ha ocurrido en otros lugares, como el sector Las Gaviotas, contar con una PR.
¿Y en este caso no se ha evaluado esa posibilidad?
Es que ya tienen el proyecto aprobado para agua potable con Aguas Décimas. Está aprobado para contar con alcantarillado y con agua potable. Lo que falta es que el plano regulador los acredite como que están dentro de la zona urbana.
Plano regulador que se encuentra en proceso de actualización, sabemos, hace varios años. Todo esto en uno de los extremos de Valdivia, donde durante el verano también estuvieron en riesgo a raíz de un incendio forestal. Esto como punto de referencia queda la salida sur, avenida Circunvalación Oriente, atrás de la cárcel, atrás de la subestación eléctrica. En ese sector se encuentra el acceso hacia el cerro.
Sí, y no olvidemos que también ha ocurrido en ese mismo lugar, en la Villa Hermosa, hace un tiempo atrás, un incendio en una de estas viviendas que también tiene complicaciones porque no son caminos urbanizados, caminos en una cuesta, con ripio, donde apenas entra un camión de bomberos y en esa ocasión tampoco había agua de grifos. No hay alcantarillado, no hay agua potable, mucho menos hay grifo en esa zona.
Complejo problema, considerando también que se arrastra por años y aún no es regularizado todo esto en el contexto de la expansión urbana y el plan regulador que evidentemente nuestra ciudad requiere que se agilice su actualización. Cristian Serna, muchas gracias.
Buen día.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
El oficio que baja de nivel el proyecto de hospital de Panguipulli sería revertido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Carlos López nos amplía.
El congresista de la Democracia Cristiana por Los Ríos, Iván Flores, confirmó que se reunió con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, para expresar su preocupación ante el oficio que emitió el ex subsecretario de la repartición de la administración anterior, Bernardo Martorell. El instructivo emanado el 10 de marzo al Servicio de Salud Los Ríos señala que por la nueva calificación de los hospitales, el que debe diseñarse para Panguipulli deberá pasar de segundo a primer nivel, ordenando modificaciones a lo ya desarrollado. Para el senador, este fue un golpe bajo, afirmando que estas cosas no se hacen al final de un gobierno, más aún para una comunidad vulnerable por su alta ruralidad y que por años espera un mejor recinto asistencial público. El legislador sostuvo que el oficio estaría echando todo por tierra, manifestando que la baja de categoría no debe ser aceptada y por el contrario, se debe mantener el anteproyecto con la recomendación social obtenida en 2024, sumado a reforzar su infraestructura. El senador Flores dijo que el compromiso del actual subsecretario Julio Montt es revertir el oficio.
El compromiso del subsecretario, y eso ha quedado a firme, es que en primer lugar él no considera ni prudente ni oportuno que este oficio que envió el gobierno anterior a última hora siga su curso. Lo van a intentar reversar. Yo espero que lo reversen. Lo segundo es mantener la condición de hospital tipo 2. Y eso, si es que quieren mantener la nueva clasificación, la verdad es que también debería ser un avance. Y en ese contexto podemos tener todavía mejoras y no las limitaciones de los metros cuadrados que establecía este bendito oficio.
El senador por Los Ríos mencionó que se reunirá en los próximos días con el subsecretario de Redes Asistenciales, esperando que el proyecto hospitalario mantenga su RS y los recursos para financiar la ingeniería de detalle y con ello permitir su construcción.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Fría mañana la de este miércoles 15 de abril, mitad de mes. ¿Qué ocurre con las temperaturas? 22 de máxima se anuncian para hoy aquí en Valdivia, 19 en la costa, en la comuna de Corral. Hacia el sur, en La Unión y Río Bueno, se espera una máxima de 22 grados, 20 en Futrono y Lago Ranco, con precipitaciones intermitentes durante la mañana especialmente. En Paillaco el termómetro alcanzaría los 21 grados de máxima, lo mismo en Los Lagos. Uno más, 22 de máxima se proyectan para esta jornada en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 20 grados. En Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro llegaría a los 23 grados. Biobío presenta informe de carreteras, ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Se mantienen los trabajos en el puente Rucapichío, esto es kilómetro 802 de la ruta al norte del acceso a Máfil. Allí hay tránsito bidireccional, existe un desvío, por lo que se llama a los conductores a mantener las medidas de precaución y respetar la señalética que se encuentra en la ruta. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia.